comienza el Quinto Fantástico.
Rafa Highlander y el Quinto Fantástico presentan Dossier 007.
My name is Bond. James Bond.
Un repaso al mítico agente secreto del servicio británico.
Mezclado, no agitado.
Anteriores entregas disponibles en el canal de iVoox del Quinto Fantástico, radiogaba.cat y la app de Radio Gaba. Os dejamos con Dossier 007.
Saludos, diletantes doble cero. Os acabo de dar una pista del invitado que vamos a tener hoy. Venimos de enfrentarnos a Francisco Escaramanga y a Nick Nack, y la verdad es que Albert y yo nos hemos bastado, nos costó bastante, pero me parece que nuestro rival de hoy es un armario de 2 metros y medio por 2 metros y medio, con mandíbulas de acero, y no sé yo si daremos la talla para enfrentarnos a tremendo tiarrón. Así que vamos a pedir ayuda a nuestro Felix Slater particular. ¿Qué te parece, Albert?
Wow, yo creo que presentación... Mira que tenía un poquito también una presentación también para nuestro invitado, pero yo creo que tú la has superado, ¿no? Bueno, como tú bien dices, un diletante. Siempre es un gusto tenerlo ahí, que nos sirva en su taberna, que nos sirva su cervecita y sobre todo charlar, aparte del programa de hoy, pero charlar con él de cine, de cómics y hoy, más que nunca, disfrutar de su presencia es una auténtica hemorragia de satisfacción. Don Raúl Martín, muy buenas noches, tardes, días y bienvenido al crossover definitivo Frecuencia Global, el Quinto Fantástico.
Muy, muy buenas, diletantes. Oye, pues mira, es un placer estar aquí con Rafa y con Alberto. Bueno, Rafa es casi como de mi familia ya con lo de veces que hemos grabado, y Alberto contigo, pues también en parte por lo de veces también que nos hemos encontrado en persona pululando por los eventos culturales de Barcelona, por decirlo así. Y nada, pues a ver qué puedo decir, porque nada, yo vengo aquí a reivindicar a ver cuándo de una vez por todas tenemos un James Bond con alopecia, porque, a ver, sí, todos muy guapos, todos muy pelazos y tal, pero oye, los hombres que descapotables también podemos ser guapos y tener sex appeal, como más de uno de aquí bien sabe, ¿verdad?
Ya lo creo, y que padecemos ese... Bueno, yo no le decía a la especie, yo creo que somos donantes de pelo directamente. No nos podemos... Bueno, excepto el gran petirrojo que tenemos ahí de Frecuencia Global, que ese sí que tiene una melenaza ahí tremenda.
Sí, yo personalmente lo llamo personas con el peinado más popular del mundo.
Ahí está.
Bueno, para ser sinceros, sin Connery... Tenía trampa, el pelazo de Sean Connery en contra el Doctor no, pero en el resto de películas tenía trampa.
Atún calvo, claro, por calidad. Compre calvo.
Por calidad.
Oye, Raúl, ¿cómo entra en tu vida? Porque yo creo que el personaje, James Bond, pero el personaje hecho por el actor, por Por Roger Moore, yo creo que los que estamos más o menos en esta franquicia de edad, entra de una manera que nos desborda y nos enamora y queremos vivir sus aventuras. ¿Cómo entra en tu vida Roger Moore y James Bond?
Bueno, pues entran y salen de la misma manera prácticamente, porque ya vaya por delante, ya os avanzo que yo no soy una persona de perfil forofo, de lo que es la saga de Bond, pero sí que es cierto que bueno, pues como aficionado al cine y a la subcultura, pues en un momento u otro, pues James Bond impacta en mi vida, ¿no? A través de las imágenes de sus películas, pues quieras que no, si te gusta un poco el cine y te gusta la imaginación y eso, tarde o temprano acabas en James Bond, ¿no? Y para mí, pues en concreto Roger Moore, ¿no? La etapa Roger Moore, que es de una de sus películas de las que vamos a hablar, pues está muy imbricado con mi infancia, mi juventud y mi adolescencia, ¿no? Crecí viendo esas películas, ¿no? Con esas imágenes impactantes. De hecho, por eso he elegido esta, ¿no? Porque tiene ciertos elementos icónicos dentro de la saga. Y bueno, pues he de confesar que nunca he ido a cine a ver una película de James Bond. Yo todo lo he consumido en doméstico, ¿no? A través de videoclub. Y cuando abandoné la saga para ir a otros derroteros, pues de lo mismo, ¿no? Lo dejé de ver sus películas por cine, o sea, por televisión y por doméstico. Así que es eso. Para mí, James Bond siempre ha ido acompañado de un vaso de Coca-Cola y mi sofá.
Oh, pues genial, genial. Yo te recomiendo que, sobre todo, a ver, ya que hay un salto de un nuevo enfoque, sobre todo en estas películas, a raíz de La espía que me amó, ya después sigue con Moonraker, con Solo para sus ojos, con Panorama para matar, yo creo que ahí hay un enfoque muy, muy fantástico y que creo que esas películas hay que, a ver, que las disfruto yo también en formato doméstico, como bien dices tú, pero en el cine esas fortalezas, esas bases de los malvados son impresionantes. No sé si Rafa opina lo mismo en ese aspecto.
Sí, además, justo la película que traemos hoy, el diseño de producción que tiene es bastante, bastante impresionante, con esos portaaviones, esas bases submarinas. Y bueno, lo que le quería preguntar a Raúl, su proyecto personal ahora con el que está más involucrado es el podcast de General AK, que bueno, él es el general y yo a veces colaboro, podríamos decir que soy un alférez, lo mismo, a ver si me asciende a teniente, pero...
General AK, podcast de tiros.
Ya hemos llegado, la AK-47, la mejor, por la duda. ¿Quieres estar seguro de que vas a cepillarte a todos los hijos de puta de una habitación? No aceptes invitaciones.
Pero bueno, pues es un podcast muy recomendable ahora que nos hable un poquito de él. Pero le quiero preguntar, ¿la Walter PPK de 007 podría tener cabida en General AK?
Hombre, no sé, yo creo que al lado de los metralletones que lleva Schwarzenegger, Stallone, se queda un poquito corta, creo yo. Ya de por sí el propio emblema de la película, del podcast, ¿no? El AK-47, pues si pones este pequeñito instrumento al lado de un portentoso Kalashnikov, pues se queda un poco así, pero bueno... Como mucha gente sabrá, los más dotados y los menos, no es el tamaño, sino la función que te realice, ¿no? Y en este caso, pues Bond ha sabido defender muy bien, ¿no? Su armamento, aunque yo lo prefiero con silenciador, le da un poquito más de largada, ¿no? De largura al arma que le queda bien.
Sí, sí, totalmente.
Sí, bueno, y sobre todo, a ver, yo destacar, ya que tenemos a Raúl, yo destacar y muy, 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 ya que me involucré ahí en esos especiales de Tony Scott, porque para mucha gente ha sido siempre un director muy olvidado, aparte con el final trágico que tuvo y tal, Y bueno, ya se lo dije en el mismo momento que hicimos los podcasts, pero es para felicitarlo de recoger todos los trabajos que hizo este gran director, valorarlos, ponerlos en podcast, porque no sé, yo creo que muy, muy pocos podcasts o emisoras o programas de radio habían, siempre se van a por el gran hermano Ridley y a por otros directores y tal, y quizá Tony Scott no estaba lo suficientemente valorado.
Sí, bueno, es que de hecho en general acá lo que hacemos es mucho acción, ¿no? Acción, género también, género negro, de policíaco, de... Bueno, pues la verdad es que allá donde hay acción y tiroteos y emociones fuertes, pues ahí podemos estar nosotros, ¿no? Retransmitiendo nuestro podcast. Y el perfil de Tony Scott era genial, era ideal para eso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que hice fue unir varios puntos, ¿no? Quería hacer Amor a quemarropa. El último gran, ¿sabes? El último Boy Scout era un imprescindible también a traer. Top Gun no paraba, al ver PR-17 no paraba de pedirme. Le dije, bueno, ya que nos ponemos, ya que tiene tantos y tantos y tantos elementos, pues hacemos un especial si al fin y al cabo, a lo largo de la trayectoria, vamos a continuar haciendo estas películas. Vamos a hacer de todas maneras, y un poco pues de ahí nace, ¿no? Ese es un director que incluso, yo qué sé, nos ha sorprendido porque hasta las películas menos en principio ortodoxas, ¿no? Con nuestro podcast de tiros bélico y acción, como, pues no sé, Días de Trueno, pues han acabado encajando perfectamente, ¿no? Es sorprendente, da la impresión que o el podcast nació para hacer este especial o se nos adelantó Tony Scott y ya nos brindó la alfombra roja de tantas películas para que pudiésemos hacer un podcast dedicado a él.
Sí, es verdad, sí. Pues nada, cuando queráis, pues nos metemos de lleno en La Espía o El Espía que me amó, como quieras empezar tú, Rafa, tú dices.
Vale, pues como has comentado antes, que había tiroteos con Tony Scott, aquí vas a tener tiroteos, ya lo veremos. Pues bueno, la peli de hoy es La espía que me amó, de 1977, y así datos rapiditos, es la décima entrega de Bond, la tercera de Moore, dirige Lewis Gilbert, del que ya hemos hablado aquí varias veces, porque es el director de Solo se vive dos veces, del 67, y hablaremos en el próximo programa, porque también repite con Moonraker, del 79. En el guión tenemos a Christopher Wood y Richard Mayburn, aunque hay una reescritura no acreditada de Tom Mankiewicz, que también es un habitual en los guiones de Bond. Y no sé qué más decir. Si queréis, pasamos un poquito al casting para los principales,
personajes. Sí. Yo creo que, si no te importa, añadiría que, bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay un antes y un después, sobre todo... No en la producción, sino en cómo se enfocan las películas de Bond. Pasamos a ser muy, muy pasamos las anteriores, mucho trama de espionaje, ahora a ser más fantástico. No sé si es porque la década de los 70 nos viene Star Wars, nos viene grandes películas, Star Trek la película y tal. Y yo creo que la saga Bond no se quiere quedar atrás y nos da ese paso también de fantasía, de ciencia ficción. Pasa a tener mucho, mucho, mucho protagonismo Q con sus gadgets, con sus coches. No adelanto nada, cuando llegue el momento lo podremos disfrutar los tres. Yo creo que da un salto, hay un antes y un después de La espía que me amó. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en ese aspecto.
Bueno, yo revisitando la película me he dado cuenta que es una película muy faraónica, muy grandilocuente, ¿no? Vemos que pese a que luego cuando ves un poco la producción te das cuenta que intentaron ahorrar todo lo que pudieron, pero a día de hoy, en comparación con lo que se realiza hoy en día, esto son cosas, tienen unos medios descomunales, ¿no? Ves una cantidad de extras en el momento de la batalla, ves el que se desplazan físicamente a los escenarios, ¿no? Para rodarlo, Egipto y todo eso. Y a mí me ha sorprendido mucho eso, el despilfarro de medios que tiene esta película, ¿no? Y que hace, pues hace gala de ellos, ¿no? No sé si esto ya en las películas anteriores ya se ve, pero aquí se nota que meten carne en el asador por un tubo y lo que te quieren ofrecer es un gran espectáculo cinematográfico, ¿no?
Sí, en las anteriores también ocurre, pero a menor escala. Sí, sí que es cierto que todas las películas de Bond, una de los tropos que tiene o sus características son esas localizaciones exóticas de que viaja por todo el mundo. Y como dices tú, el rodaje se traslada a esos sitios. O sea, si Bond tiene que ir a Japón, se rueda en Japón. Si está en Honduras, pues se rueda en Honduras, donde sea. Y en este caso, pues igual, que va a Egipto, va a Cerdeña, va a las Bahamas, me parece que son las tomas submarinas. Pero sí que es cierto que aquí se ve todo más a lo grande, más pues portaaviones enormes, un montón de extras, las superbases a submarinas. Aquí vemos todas las localizaciones de Egipto. Está muy, muy espectacular. Supongo que en aquella época pues sería bastante pues despamparante, que sorprendía.
Sí, sí, bueno, y aparte cogemos ese supervillano megalómano, solitario, como puede ser Karl Stromberg, con un objetivo, destruir el mundo. Bueno, en fin, yo creo que se cogen unos elementos que son muy jugosos, unos esbirros, que no nos olvidemos sobre todo de los esbirros, como iremos viendo más adelante, sobre todo el tiburón, o, bueno, yo, y que son los que atraen y acarician y te son, ¿cómo diría? Son inolvidables, ¿no? En el cine de Bond, ¿no? Yo creo que ha sentado mucho esos pilares de cara a otras proyecciones. Vaya.
Sí, sí. Ya que como creí que ibas a hablar de la producción, pues ya lo suelto yo.
Vale.
Esta es la primera película que ya no producen Saltman y Broccoli. En esta ocasión ya se queda Broccoli con la producción, porque le compró su parte a Saltman. Bueno, aquí hay una intrahistoria de todo lo que pasó. Voy a hacer un resumen muy, muy, muy escueto. Y si lo queréis ampliar, pues lo ampliáis. Y si no, pues bueno, es fácilmente encontrable. Pues Saltman, lo que pasa es que se metió en negocios que no le dieron muchos beneficios y quería avalar pues con su parte de los derechos. Entonces había un poco el peligro de que le embargaran esos derechos y se le perdiesen. Y aparte, pues tuvo muchos problemas personales, pues su mujer le diagnosticaron un cáncer pues terminal y él estaba quejado de depresión. Así que al final Broccoli, temiendo que podrían perder esos derechos, le hizo varias ofertas hasta que al final pues compró su parte y a partir de aquí ya Bond pues va unido a los Broccoli.
Sí, sí. Yo he leído algo, pero no te lo decían muy claro. Tú, mira, tú has tenido información, has sabido bucear ahí para encontrar sobre todo esa información. Yo sé que, bueno, casi todas me ponían eso, que se había ido prácticamente a la bancarrota y tuvo que vender su parte a los Broccoli. Pero no te explicaban, mira, no lo sabía eso de que su mujer tenía un cáncer terminal y, bueno, sus negocios tampoco habían ido muy bien. Bueno, a veces las cosas pasan así, ¿no?
Sí, ahora siempre sabemos que es Bárbara Broccoli o los herederos y ya pues sabíamos por qué Saltman no estuvo. Los dos eran el alma mater de las películas de Bond. Siempre se hablaba de Saltman y Broccoli. Pues bueno, a partir de aquí, de la décima película, ya solo se queda Broccoli con esa labor.
Pues yo destacaría también sobre todo a Lewis Gilbert, ¿no? El director. Bueno, y porque aparte de los Bond, pues ha tenido títulos muy, muy buenos, como podían ser Alfie y Educando a Rita, ¿no? Que han sido superproducciones y que han estado ahí nominadas a BAFTA, ha tenido nominaciones a los Oscar. Y fíjate que este hombre empieza como actor infantil, en la década de los 20 y de los 30, y donde durante la Segunda Guerra Mundial ya hace documentales, sobre todo para la Royal Air Force, ¿no? Para la RAF, ¿no? Ahí ya se ve que detrás de la cámara pues tiene ese buen hacer, ¿no? Que nos tiene acostumbrado en estas películas, ¿no? Como ya os digo, fue nominado en el 67 para Alfie, ¿no? También fue miembro de la Orden del Imperio Británico, con el grado de comandante, por su servicio a la industria cinematográfica del Reino Unido, ¿no? Todo un icono y un gran director como Lewis Gilbert. Yo creo que están muy, muy, muy bien las tres películas prácticamente que hizo él, y que se nota esa mano de su experiencia a nivel bélico.
Sí, pues mira, respecto al director, la primera opción que tenía Broccoli era encargársela a Guy Hamilton, a nuestro amigo Guy Hamilton, que ya hemos hablado también de bastante de él, y la declinó. Esto yo no lo sabía, me he informado ahora. La declinó porque estaba involucrado en la película de Superman. Parecía que le iba a dirigir él. Al final no salieron las cosas, la dirigió Richard Donner y nuestro amigo Hamilton se quedó sin Superman y sin Bond.
Descompuesto y sin novia.
Sí, sí.
Y bueno, y también tenemos ahí a los, bueno, sobre todo a esos secundarios como podían ser Richard Kiel, será siempre el gran esbirro, ¿no? Ese tiburón, un villano que no, a ver, que estaba ahí, ¿no? Que lo teníamos, yo lo tenía, no lo tenía tanto en el concepto como Emilio Largo, porque ya sabes que Operación Trueno es una de mis películas favoritas de James Bond. Pero a Kurt Jürgens, que a ver si lo digo bien, nos da el papel de pego de supervillano. No, no sé si Raúl ahí estará de acuerdo conmigo, que es uno que da el de ese ser despiadado, ese no sé, yo no sé si habrás visto tú, Raúl, las similitudes con el Capitán Nemo. No sé, ahí te lo dejo.
Bueno, pues en parte, ahora que lo dices, sí, ¿no? Por el hecho de ser gente que quería un poco pues recluirse de lo que era el mundo terrestre, ¿no? Y irse a la paz del mundo submarino. Luego, cuando lleguemos, si un caso a la parte del plan, ya lo comentaremos, sí. Porque yo no lo acabo de ver, un poco el giro que le quiere dar a la historia para llegar a donde quiere ir. Sí, pero sí. Decir que sí, que así a nivel de interpretación, pues Kurt Jürgens haciendo de este Stromberg, pues a mí me encaja, ¿no? Pues como tiene que ser un villano de James Bond, en mi opinión, de esos en que ya desde el primer plano que le das, dices, este es el tío que va a acabar teniendo a James Bond, poniéndolo en un apuro, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido sí que lo hace bien, gracias a que también tiene, pues eso, ¿no? Tiene a Richard Kiel, ese tiburón, pues ya ofreciendo la parte más... no sé, pues más físicamente, ¿no? Más atemorizante. Stromberg, pues puede ser la figura en la sombra, ¿no? Y en ese caso, pues esa dualidad que se crea entre los dos villanos, el más físico y el más intelectual, pues yo creo que está bastante bien lograda. Ya te digo, sin ningún tipo de misterio, porque a la que ves aparecer, ya está, ya te he calado, macho. Pero
está no puede conseguido. Ser bueno.
Sí, exactamente, está bien conseguido.
Sí, además con tiburón, yo creo que es totalmente icónico el personaje. Yo creo que a cualquiera más o menos con una edad que haya podido ver películas de Connery, Roger Moore, que haya podido seguir a Bond, el villano por excelencia o que le viene en mente siempre va a ser tiburón. O sea, yo creo que lo rompió, hasta repitió. Porque hemos... Hasta que hemos llegado aquí, pues hemos tenido villanos que nos han encantado, desde Odd Job, Scaramanga, bueno, Ed Grant. Pero yo creo que en el imaginario popular está siempre Richard Kiel, esas mandíbulas de acero y esos 2 metros, no sé cuánto mide este hombre, que es casi 3 metros.
Pues oye, yo si queréis, os doy unas pinceladas de la novela.
Perfecto.
Si os parece bien. A ver, la novela tampoco es. A ver, si el propio Fleming. El propio Fleming, pues, reniega bastante. Renegó en su momento, renegó bastante de ella, ¿no? Fijaros que la novela cambia el artículo del principio. La novela se titula El espía que me amó, ¿no? Porque prácticamente se narra en una primera, es contada en una primera persona por una periodista canadiense, Vivienne Michel, ¿no? Bond no aparece prácticamente hasta el último tercio de la novela. Yo decir, he escuchado, me he cascado el audiolibro, son 6 horitas y muy bien, me lo he pasado, está muy bien. No he leído la novela, espero tener oportunidad de leerla, pero el audiolibro está súper bien, lo podéis encontrar en iVoox. Nada más que pongáis El espía que me amó y la vais a encontrar. Las reacciones a la crítica no fueron adecuadas y eso, por eso Fleming no quedó contento con el libro. Fijaros, se negó incluso y se ve que iban a hacer el libro, lo iban a hacer en edición rústica, nada más que percar al Reino Unido, una edición elegante y tal, y no dio nada, ningún permiso para hacerlo. El personaje de Tiburón de la versión cinematográfica es quizá lo único que se puede parecer a uno de los personajes de la novela, que es Sal Horror. El nombre es Sal y le tienen apodado Horror. Dos delincuentes que se encargan de hacer una misión, como ahora os diré, prácticamente en el hotel donde se encuentra Vivienne Michel, ¿no? Es, como os digo, es una adaptación muy... de las más, después de las de 007 al servicio de su majestad, quizá es de las más eróticas que en su narración que nos podemos encontrar, ¿no? Fijaros que, como ya os he dicho, ella narra en primera persona, Vivienne Michel, cómo mueren sus padres de pequeña, cómo se traslada, ¿no?, a Londres, cómo tiene 2 escarceos amorosos que prácticamente le marcan, muy sexuales, es uno con un joven estudiante en Londres que prácticamente hacen el amor, y lo narra, el audiolibro lo narra perfectamente cómo hacen el amor en una obra de teatro en Londres, y bueno, son prácticamente pues llamados a la atención por la gente que están allí a su alrededor, ¿no?, en aquellos palcos, ¿no? Después también se ve, como ella es periodista, también se ve involucrada, se enamora de un periodista alemán, de la Alemania del Este, que se va a casar, él la deja embarazada, bueno, le dice que aborte, ella no quiere abortar, bueno, entonces, a partir de ahí, ella se ve desbordada por esos 2 últimos acontecimientos y pues se vuelve a trasladar a Canadá. ¿En Canadá qué hace? Pues la mujer pues se coge una Vespa y se va a recorrer toda la zona de Canadá y la parte norte de Estados Unidos. Allí llega a un motel donde conoce a un matrimonio que lo regenta y son muy amables con ella, le ofrecen el empleo en el hotel y bueno, y le dice, y después de estar trabajando allí varios meses, el último día le dicen que se tienen que ir, que se tienen que hacer, que si se puede hacer cargo un par de días del hotel mientras ellos van a realizar unas gestiones. ¿Qué pasa? Que tras esa huida de los dueños del hotel hay un trasfondo en el sentido de que los dueños quieren cobrar el seguro del hotel y contratan a unos matones para que le peguen fuego al hotel. ¿Y a quién le echarán las culpas? Pues le echarán las culpas a Vivienne Michel. Y entonces vienen estos dos matones, como os he comentado antes, que uno se parece muchísimo a Tiburón, Sal Horror, porque la trata fatal, intenta violarla, llegan una noche y bueno, la pegan, intentan violarla, les hace que les cocine, pero en el momento que prácticamente van a violarla, ¿quién aparece? Pican a la puerta. ¿Y quién aparece? James Bond viniendo de Operación Trueno, no te lo pierdas. Y entonces, bueno, pues James Bond pues, se encarga de ellos, ve la situación como está, ella se lo transmite a través de las miradas, se carga a los mafiosos estos y bueno, y hacen una historia de amor que, bueno, que dura dos o un par de noches y cuando viene el final es muy, muy, muy amoroso y muy, muy así, muy a lo Casablanca, ¿no? La policía le dice, no, señorita, usted no se tiene que enamorar de este hombre porque este es un espía y no lo va a volver a ver más. Y ya está. Y ahí prácticamente pues acaba esta pequeña novela. Como os he dicho, no tiene absolutamente nada que ver, bueno, y como vosotros habéis comentado, no tiene absolutamente nada que ver con la espía, permitidme que haga ese inciso, de la espía que me amó, con el espía que me amó, de que sería la novela. Y ahí está prácticamente la novela.
Bueno, eso se presta a interpretaciones, ¿eh? Yo ahí veo un tono similar, ¿eh? No sé, déjame que piense un poco, pero seguro que alguna coincidencia te encuentro con el paso de la grabación, algo lo encuentro, seguro.
Vale. Pues te lo daremos y seguro que cuando lo metamos otra vez, cuando lo metamos en redes para propagar el programa, pues seguro que nos comentarás alguna similitud.
Seguro.
Pues nada, pues si queréis, pues nos metemos ya, como veáis, Rafa. Tú, bueno, siguiendo tu guión, ¿seguimos la película?
Sí, comento un poquito la música para saber los temas que pondremos al final, para el que nos aguante todo el tiempo, que lo que se va a encontrar al final. Y si no queréis escucharnos, pues ya os pondré en la descripción del podcast donde están los temas musicales. Vale, pues en esta ocasión tenemos que decir adiós a nuestro amigo John Barry. Uh-huh. Es muy, muy triste, pero no está John Barry por problemas fiscales. Porque, claro, como las películas de Bond, aunque hemos dicho antes que se ruedan en muchas localizaciones, pero básicamente la base es el Reino Unido y tenía problemas fiscales con el Reino Unido y no podía trabajar en Reino Unido. Entonces, bueno, pues Broccoli lo que hizo fue encargarle a otro compositor que con bastante renombre, que es Marvin Hamlisch. ¿De qué nos suena este hombre? Pues es el encargado de, entre otras cosas, de A Chorus Line, de Tal Como Éramos o El Golpe. Y se da la curiosidad de cuando comentamos Vive y Deja Morir, pues que comentamos que estuvo nominado a Mejor Canción la canción de Paul y Linda McCartney, y que la perdió. ¿Contra quién la perdió? Pues contra Tal Como Éramos, compuesta por Marvin Hamlisch, o sea que le quitó un Oscar a una película de Bond. Y se da la casualidad también de que esta banda sonora, bueno, la película está nominada a 4 Oscars, concretamente la mejor banda sonora de Marvin Hamlisch y la mejor canción, que la canción es, a ver si en inglés algo bien, Nobody Does It Better, Nobody Does It Better, compuesta por Marvin Hamlisch, la letra de Carole Bayer-Sager e interpretada por Carly Simon, que supongo que al ver, como siempre, pues le vuelven loco este tipo de canciones.
Yo, no sé si a vosotros, bueno, en especial a Raúl, yo me enamoré dos veces, como el que dice, una fue de Olivia Newton-John y otra de Carly Simon. Y eso nada más escuchando y viendo las portadas de sus LPs. Preciosa, guapísima, una voz espectacular. Bueno, y bueno, que me haga un Bond, eso fue ya lo máximo, ¿no?
Sí, bueno, Carly Simon es conocida porque su canción You Are So Vain, yo creo que fue la canción con un mayor misterio encerrado después de, bueno, poquísimas canciones, ¿no? Porque, básicamente se hizo conocida por este tema, ¿no? Por el You Are So Vain, que, bueno, pues era una canción muy negativa dirigida a alguien y estuvo años y años sin desvelar a ver quién era, ¿no? Casi a la altura del American Pie, ¿no? ¿Quién era el destinatario de esa canción? ¿Era Warren Beatty? ¿Era Mick Jagger? Bueno, cabe decir que Carly Simon pues entró como protegida, hago comillas, de Mick Jagger, no sé si protegida, amante o qué exactamente. Y bueno, pues se fue una musa. La verdad es que allá por mitad de los años 70 era una chica que triunfaba bastante y que se supo hacer rogar bastante, sobre todo con el misterio de You Are So Vain, para tener cierta relevancia. Y aparte, como cantante, pues si no hubiera tenido dotes suficientemente altas para hacerla, no la hubieran elegido, ¿no?, como cantante de un tema insigne de la saga Bond. Así que yo encantadísimo con haberla vuelto a escuchar aquí.
Además es que la verdad es que la canción fue un éxito y lo petó. Como curiosidad, el título de la canción es distinto al de la película. Siempre comentamos que los temas musicales comparten título con la película. En este caso sí que en la letra de la canción está La espía que me amó, pero no en el título. Y lo que comentaba antes, que esta canción estuvo nominada al Oscar, pero también lo perdió. En este caso entre You Light Up My Life de David Boone. Y sobre la banda sonora, pues comentar que Marvin Harlin se introduce bastantes variaciones sobre el tema de Bond, lo utiliza, pero le introduce variaciones orientadas mucho a la música disco, con sintetizadores, vamos, le da otro nuevo sonido, una nueva interpretación. Además, este tema se llamó Bond 77, que es bastante distinto al de Monty Norman y John Barry, pero vamos, el leitmotiv de Bond está ahí. Y en cuanto a los temas que vais a encontrar al final del podcast, pues va a ser este Bond 77 que acabo de comentar, que es pues el tema principal de la banda sonora, la canción nominada, la de Nobody Does It Better. Ya que perdió el Oscar frente a You Light Up My Life, pues la pondremos también, aunque no tenga nada que ver con Bond, pero para que podamos comparar. Ante quién perdió, igual que hicimos con Tal como éramos y Deja morir. Y luego, bueno, la canción de Nobody Does It Better fue, pues lo que he dicho antes, fue un pelotazo. Hay distintas versiones de David Arnold, Atomic Kitten. Pues bueno, pondremos alguna de ellas. Concretamente voy a poner una versión de Radiohead, que me parece la más
rompedora.
Sí, porque es la más distinta.
Vale,
sí,
vale.
Ponemos otras, básicamente es la misma canción con otro intérprete, otra voz, pero vamos, el Radiohead ya le da un sonido diferente. Así que bueno, a los que aguantéis hasta el final, esas son las pildoritas que vais a tener.
Estupendo.
Tú ya sabes que nos tienes ahí, porque me tienes intrigado siempre con estas versiones que nos pones.
Sí, sí. Además, siempre te suelo colar alguna más para ver si lo escuchas hasta el final.
Vale. Pues nada, oye, hablando de sobre todo de la banda sonora, hay que decir que los momentos de lucha están bajo una la sintonía muy, 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 muy setenteras, ¿no? Sobre todo el momento de lucha bajo el agua, cuando hay las peleas y tal, y sobre todo muy, muy de homenajes, como la que le hacen a Lawrence de Arabia en cierto momento de la película.
Y a Doctor Zhivago, en otro.
Y a Doctor Zhivago, correcto.
El tema de Lara, sí, sí.
Dígamelo. Buenas noches, amigos de Dossier 007, Alberto Quinto Fantástico y Rafa Highlander Gran Combo. Muchas gracias por dejarme colar en vuestro programa. No puedo asistir esta noche otra vez porque estoy donde, en la base secreta de submarina de Atlantis, si más quisiera yo. Nada, hoy esta película me ha gustado mucho. La espía que me amó. Qué bueno, Roger Moore. Qué presencia tiene este hombre, y vaya tándem con la Barbara Bach. Una peli del 77 estupenda, Barbara Bach como Triple X, esa agente soviética, y Roger Moore, el agente especial más guapo, no, más guapo no, que Sean Connery también lo es, pero con menos pelo. Este es Roger Moore. Qué peli más chula, vaya localizaciones más estupendas y qué idea más genuina que se unan un agente soviética triple X y el agente más interesante del gobierno británico para investigar dónde están estos submarinos nucleares, para evitar ese holocausto. Qué guay. Es una pasada, me ha encantado la música, me ha parecido emocionante, divertida. Las localizaciones de Egipto en los templos de Luxor y los de Abu Simbel ha sido un lujazo. En la costa de Cerdeña, pues, la costa Esmeralda es siempre es bien, siempre es magnífico. Y vaya, y el malo, ese malo, esa dentadura que tiene Tiburón, por favor, con qué facilidad muerde esa cadena y ya, tira para adelante. Yo cuando me quede en la calle rápidamente le llamo para que le pegue un mordisco a mi puerta y yo entro. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Aquí sí. No me extraña que Ringo Starr viera hasta Barbara Bach en el 77 en esta peli, se enamorase perdidamente de ella y hasta ahora, hasta nuestros días. O sea que fantástico. Mil gracias. Tengo que dejaros porque el coche negro que siempre me viene siguiendo, veo que está ahí esperando. Hasta luego, amigos. ¡Suerte!
Pues nada, oye, si queréis nos metemos ya de lleno ahí, nos metemos ahí con la peli, ¿no?
De acuerdo, pues empezamos ya.
Estupendo.
Ha desaparecido un submarino nuclear. ¿Qué? El submarino Potemkin ha desaparecido sin dejar rastro. Pero eso es una catástrofe, camarada presidente. Encargaré la investigación a nuestro mejor agente.
Rubelvich, ¿dónde está el agente triple X?
De permiso, señor. En un centro de descanso y recuperación para el pueblo.
Ha sido un fin de semana maravilloso. Nunca lo olvidaré.
Ni yo. ¿Cuándo volveremos a vernos?
En cuanto termine la misión que se me ha encomendado. Debo irme. Tengo que estar en Austria esta noche.
5 minutos más.
Agente triple X. Llamada al agente triple X. Persónese inmediatamente en el cuartel general. Agente triple X. Confirme recepción mensaje.
Aquí triple X, mensaje recibido y entendido.
Sí, señor ministro, comprendo la gravedad de la situación. Encargaré la investigación a nuestro mejor agente. Adiós. Moneypenny, ¿dónde está 007?
Realizando una misión, en Austria.
Dígale que se presente inmediatamente.
Oh, James, no encuentro palabras.
Pues deberías enriquecer tu vocabulario.
¿Pero qué te pasa? ¿A dónde vas?
Lo siento, ha surgido un imprevisto.
Pero James, te necesito.
También Inglaterra.
Pues nada, nos metemos ahí a tope con, sobre todo, con esa intriga que nos da al principio, porque, bueno, aparte del tiro a cámara, como suele ser, nos da dos escenas prácticamente, dos escenas que nos trasladan a dos, no agentes secretos, no a los servicios secretos, tanto de Estados de Rusia como de del Reino Unido, ¿no? Nos trasladan a la KGB y al M6. y cada uno con sus inquietudes, con sus cosas, para sobre todo, configurarnos en centrarnos en lo que será la trama, que será los submarinos, el seguimiento de cómo los secuestran y sobre todo ese dispositivo de seguimiento que es tan ambicioso por ambas potencias y por los supervillanos.
A mí me gustaría compartir una reflexión / pregunta al resto. ¿Vosotros en realidad la escena del submarino os la creéis bien documentada de cómo era un buque militar en esa época? Porque a mí la verdad es que me parece más un yate, el interior de un yate de lujo a un submarino. Es así, la sala del periscopio ya se debieron documentar un poquito más, porque esa sí que la veo un poco ya más, más realista, pero el interior del submarino, no sé, ya te digo, yo me estaba imaginando el interior de un magnate ruso, del navío de un magnate ruso antes de un barco, de un castrense barco militar, ¿no?
Es que tú vienes de hacer Marea Roja.
Claro, es lo que le iba a decir.
Y luego otra cosa, no sé si fui el único quizá mi mente enferma me indujo a eso. En la presentación del agente Triple X, no sé si os recordáis, está claro que hacen un poco un juego de imagen juegan al despiste, ¿no? A mí me da la sensación que los dos personajes, ¿no?, la mujer y el hombre me parece un claro trasunto de Sean Connery, y luego cuando hacen ese juego y acaba siendo la mujer, para mí es un ejemplo muy claro del típico humor inglés, ¿no? Porque a mí al menos me despista, todo parece indicar que vamos a tener a una copia de Sean Connery y sin embargo juegan con eso, le dan la vuelta a la escena y resulta ser la gente Triple X, resulta ser una mujer.
Y la verdad es que está muy bien, porque es un juego, presentar un juego muy tramposo de el general Gogol este que dice llamar a nuestro mejor hombre, a Triple X. Sí. Y en la siguiente escena es que parece la típica presentación de Bond, pues sí. Una mujer muy bella en la cama.
El actor incluso se parece físicamente a Sean Connery, ¿verdad?
Es bastante, bastante parecido. Y todo te da a entender que es él, porque además dice, tengo una misión, tengo que ir a no sé dónde, o sea, está dejando claro que él es un espía. Y luego de repente te das cuenta que no, que es ella, Triple X.
Yo lo he encontrado más parecido a la Zenby. ¿Qué quieres decir? No sé si es por el pelo, pero lo he encontrado más parecido a la Zenby, no a Connery. Sí, y fijaros,
dime. No, iba a pasar ya la persecución en la nieve, pero no.
Perfecto, no. Yo iba a entrar ahí un poco, ¿no? De que nos encontramos de golpe y porrazo ahí con Bond también.
Hay más cariñosas.
Más cariñosa, ¿no? Y también con otra espía allí, y lo que es cuando lo delata, cuando que le dice ha salido, ¿no? Y ahí te encuentras también ahí un poco con ese Bond. Fíjate, depilado en comparación, no sé, hay muchas cosas que se marcan las diferencias, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando ya sale, si quieres tomar tú ya la iniciativa ahí de que sale la persecución en la nieve, con ese final muy épico, ¿no?
Sí, pues es eso, es una persecución en la nieve muy, muy bien rodada, y además yo creo que ya es un típico de Bond, esas persecuciones en la nieve. Aquí no queda muy claro porque se ve muy rápido, pero sí que mata a uno de los que le persiguen, que luego veremos que era el amante de Triple X. Realmente se le ve la cara, si estás muy atento dices, este es el mismo de antes. Además te están diciendo que está en Austria y en la otra escena dice, me tengo que ir a Austria. Entonces, bueno, todo encaja. Pero si no te queda claro ahora, te lo van a decir luego más tarde. Y bueno, la escena precréditos acaba con Roger Moore en esquiando, que se tira por un precipicio y parece que va a morir, una caída imposible para huir de los que le persiguen, y de repente se abre un paracaídas con la bandera Union Jack ahí bien puesta y suena el tema de Bond, y supongo que eso, que si eres británico y estás viendo esto en el cine, pues te levantas y aplaudes. Te sale ahí una vena patriota.
aparte, el efecto paracaídas adelantándose a muchas y muchas películas de deportes de aventura que vendrían después, ¿eh? Yo no sé si tenemos algún precedente en la historia del cine, porque me parece que es de las primeras ocasiones en que tenemos eso, un salto en esquí con un acabado culminado con paracaídas.
Hostia, pues ahora tendría que tirar de memoria. No sé si me suena.
Las primeras. Yo lo que sí que he leído es que esta escena, la acrobacia, se les ocurrió o por un anuncio. Tú sabes, publicidad. No recuerdo de qué era el anuncio, no sé si era de Marlboro o no, pero vamos, que sí que hay algo parecido de un salto en paracaídas y uh-huh. El que lo hacía era un especialista que se llama Rick Silvestre o Sylvester, y que es justo el que lo hace también en la película. Le contrataron para hacer esa misma acrobacia, pero supongo que mucho más espectacular, mucho más peligrosa y dejando el pabellón bien alto, sí. Uh-huh.
Y sobre todo también, ya que hablábamos de las frases míticas, ¿no? Cuando sale de la cabaña, la frase mítica que él se va, que se enfunda el traje, le dice, pero James, te necesito. Dice, querida, también me necesita Inglaterra. Y pum, pega un portazo y se va. lo que hablábamos de esa frase mítica, con la llegada del paracaídas después, pues le hace lo que tú dices. Si el inglés que esté allí en la sala, pues se levanta y empieza directamente a aplaudir.
Sí, sí. Bueno, que supongo que ya habréis hablado de la figura de Roger Moore, pero dejaos hablar y dejadme decir algo, porque yo solo voy a salir en este especial una vez. Decir que, oye, vaya por delante mi admiración al señor Roger Moore, que ya por aquella época tenía sus 50 añazos y sí. En esta película se marca, bueno, yo creo que un portento acrobático peleando, saltando hacia arriba, hacia abajo. Ya te digo, sí que en algunas escenas le ves un doble, lógicamente, no podría ser de otra manera, pero no sé, yo encuentro realmente envidiable el estado de forma en el que estaba este buen señor ya con el medio siglo a sus espaldas,
Sí, 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 espectacular. Y mira que después siempre se le ha criticado a Roger Moore de que las siguientes películas le doblaban, vamos, hasta para ir al lavabo, como diría aquel. Pero en esta me he fijado, y oye, que como hemos tenido tiempo, la he visto en dos ocasiones. Y oye, que no lo han doblado en tantas como podían en Panorama para matar, Octopus y tal. Aquí no estaba
tan para matar. Tenía 58, creo. Oye, es que era
una mutante casi. Oye, que tengo 58 pero, ya, ¿eh?
Bueno, pues.
Sí, sí, no, pero yo con 30 años llego a hacer la mitad de lo que hace este señor en las escenas de Egipto y acabo herniado. Y ahí el hombre lo aguantó, yo te vi, sin perder esa flama inglesa tan característica que para mí es uno de los más ingleses, ¿no? De los Bonds más genuinamente ingleses que te puedes encontrar en toda la saga.
Y además, quizás yo haya sido de los más críticos, sí que cuando empezamos con Roger Moore, que sí lo hemos comparado con Sean Connery, y precisamente por las escenas de acción, que Sean Connery sí le veíamos más preparado físicamente, también era más joven y también era más deportista, venía del fisioculturismo y estaba más preparado. Y en cambio Roger Moore, pues físicamente dejaba un poquito, en la comparación salía perdiendo. Pero sí que es cierto, yo viendo la película no me cantaba tanto las escenas de acción como otras veces que en otras películas que se le ve pelear y ves unas coreografías un poco a lo mejor forzadas, pero aquí da bastante el pego y como dices hay muchas escenas que ves que es él, que salta, que cae.
La escena que viene a seguido prácticamente de... Bueno, seguido no, todavía queda un poquito, pero que se enfrenta a Sandor, uno de los esbirros, que se lo carga, la famosa escena de la corbata.
Sí.
Bueno, ahora llegaremos a eso. Sí.
Y bueno, para dejar ya la escena precréditos, como siempre, también hemos comentado cómo se reaprovechan aquí los actores. La verdad es que en esta película hay un montón. Pero bueno, por comentar papeles así más importantes, el capitán del submarino británico está interpretado por Jess Baker, que ya había trabajado en las películas de James Bond. Concretamente fue Sir Hilary Bray en El servicio secreto de su majestad.
Sí.
Y siguiendo con las curiosidades, para Ian Fleming, este actor, George Baker, era el Bond perfecto y era su candidato. Pero por motivos de agenda no pudo ser James Bond y al final se decidieron por Sean Connery.
No, pues yo no lo veo, ¿eh? Que te diga.
Yo tampoco.
No lo veo, pero en absoluto, ¿eh? Primero por la... A ver, no lo veo una persona que puede ser... No sé, lo he visto en los papeles que... Primero que sí, es muy secundario, es un personaje muy secundario, un actor muy secundario, ¿verdad? Sí. Pero no lo vería nunca en un personaje principal y menos de James Bond, vaya.
Es muy poco galán, ¿no?
Sí, sí.
Nada, no, cero. Cero.
Y el otro personaje, que esto, yo creo que fue en el segundo programa que hicimos, que fue desde Rusia con Amor, ya lo comentaste tú, Albert. El actor se llama Walter Gotell, ahí simplemente hacía de, pues, como un entrenador de las tropas de Spectra.
Spectra.
Y aquí es el general Gogol, que sería el homónimo de M, el equivalente a M en la KGB, y papel que repitió hasta en 5 ocasiones. Vamos a tener general Gogol por un tiempo.
Tubo. Yo, si te soy sincero, la primera... A ver, la ingenuidad. Te estoy hablando con la ingenuidad, que igual pues tendría 19, 18, 20 añitos. Pero yo lo veía un poco ingenuo y digo, hostia, Spectra se ha introducido en la KGB. Y yo es que, claro, no teníamos la información que teníamos, que tenemos ahora, que todo está un clic, y tú cuando ves eso, hostia, este tío estaba entrenando a las tropas de Spectra, se han metido, tío, aquí tiene que haber algo. No sé, yo creo que los cómics de Marvel nos daban para pensar mucho más allá, ¿no? Y yo llegaba a pensar eso, ¿no? Pero bueno, es la ingenuidad de que ahora tenemos... lo tenemos todo a golpe de teclado y lo tenemos, esa información la tenemos en un segundo. Bueno, pues oye, nos vamos con la escena en que después, nos traslada prácticamente a los dos cuarteles generales, tanto de la KGB como de la MI6, donde se comunica la muerte del amante de Amasova, Barasov. Lo dicen una vez, se llama, y cómo también conoceremos la misión a través en el buque y cómo sabemos ya que Bond tiene el... Yo creo que es la primera vez, puede ser, no sé si vosotros lo tenéis pendiente, que es la primera vez que tenemos como almirante a Bond o sale en
solo... Comandante.
Comandante. No sé si llega a salir también.
Sí, en Solo se vive dos veces, creo que
sale. Sí. Y bueno, ya tenemos
ahí... Sí, cuando el funeral y todo eso, sí sale vestido de uniforme.
Bueno, y que el objetivo es ese, de recuperar el dispositivo de seguimiento de los submarinos y perdonar que introduzca, yo creo que aquí, como he comentado casi al principio, creo que Q tiene un protagonismo espectacular en todo. Se le da rienda suelta, no sé cómo lo veréis vosotros. Y aquí se ve ya que cuando están reunidos prácticamente todo el almirantazgo, cuando les explica lo del rastreador, él da su opinión, ¿no?
Sí, que pero ¿cómo pueden seguir a un submarino? Y él explica pues muy bien y muy rápido que es fácil de seguir, que por la estela que dejan lo pueden hacer. Entonces lo que están viendo es que han desaparecido dos submarinos, uno soviético y otro del Reino Unido, y que de alguna manera tenían que conocer sus rutas, y es por eso, porque alguien, no se sabe quién, ha desarrollado un localizador de submarinos y además han enviado como unas pruebas de que sabían la ruta. Se sabe que se ha enviado desde el Cairo y es la prueba de la localización de los submarinos, Y en principio la misión va a ser esa, recuperar ese localizador. Dan por hecho que el que lo ha enviado lo que quiere es subastarlo. Y esa es la misión. Además, mola mucho porque te presentan lo que has dicho tú, te presentan la misma escena de la KGB y la misma escena del MI6. Supongo que esto, si se rodase ahora de una manera un poquito más moderna, seguramente sería un montaje paralelo. Iríamos viendo cómo cuentan la misión uno para pasarla, cómo la cuenta el otro, cómo se le dan las instrucciones a uno, yo creo que ahora se rodaría así, algo más, un montaje así paralelo a lo Guy Ritchie o algo así. Quedaría bastante bien.
Sigue, bueno, Guy Ritchie sería espectacular, vaya. Y bueno, y también, ya para el colmo, ya nos entra en escena el villano. Stromberg, ahí ya después de ver estos dos pequeños cameos, bueno, cameos, de estas dos escenas con el MI6 y con la KGB, nos entran el villano, nos da a conocer que ha utilizado prácticamente a dos profesores, un científico, el profesor Markovich y el doctor Berman, y bueno, nos dan a conocer ahí y también nos da a conocer a sus dos grandes esbirros, Sándor y Tiburón.
El doctor Beckman y el profesor Markovich.
Gracias. Bien, caballeros, ahora que ha llegado el momento de despedirnos, les felicito a los dos, a usted, doctor, y a usted, profesor, por el brillante trabajo que han realizado. El localizador de submarinos. Gracias a ustedes, me congratulo en decir que hemos alcanzado la primera fase de nuestra operación con un éxito realmente considerable. He ordenado a mi secretario que ingrese en sus respectivas cuentas bancarias en Suiza 10 millones de dólares para cada uno.
Gracias, señor.
Muchas gracias. Y con eso cerramos nuestras relaciones comerciales. Pero antes de que se marchen, lamento tener que informarles de algo que acaba de llegar a mis oídos y que podría resultar altamente peligroso. Alguien intenta vender los planos de nuestro proyecto de localización de submarinos a las grandes potencias mundiales. Alguien estrechamente relacionado con el proyecto. Por favor, querida, te ruego que nos dejes un momento solos. Gracias. Tenías acceso a toda la información. Ahora vas a pagar cara a tu traición. Una vez más, caballeros, les doy mis expresivas gracias. Asignarte la tarea de recobrar la copia del microfilm del sistema de localización de submarinos. Sándor, tú irás con él. Obedécele. Toda persona que haya tenido algún contacto con ese microfilm ha de ser eliminada.
Ahí Raúl, no sé si qué tal te ha parecido. ¿Qué tal te ha parecido sobre todo la entrada de los esbirros, ¿no? Uno súper fortachón y bueno, el que será el gran esbirro de estas dos películas, como es Tiburón.
Hombre, pues habéis hablado, ¿no? De estos dos matones, ¿no? Al cargo de Stromberg, pues ya dan todo el porte de ser eso, ¿no? De ser gente peligrosa, de ser asesinos a sueldo. No están muy bien vestidos aquí, por suerte. Luego, pues el tiburón ya le mejoran un poco el de esto, pero ya es la escena en la que tenemos así y enseña esa dentadura así tan terrorífica, pues está muy bien, ¿no? También decir que uno de los motivos por los cuales he elegido esta película está precisamente aquí en estas escenas, ¿no? Que es esa base submarina con forma de araña llamada Atlantis. Yo creo que es uno de esos planos de la saga Bond en general que ya se te queda en la retina grabada, ¿no? De uno de los grandes momentos, ¿no? Y yo confieso que aunque no estamos hablando de mi película preferida de James Bond, tiene varios momentos icónicos que puestos a elegir pues hicieran que me declinase, ¿no? Aparte del propio tiburón, esta base subacuática, esta Atlantis, a mí me encanta personalmente, ¿no? Y estos dos matones, pues creo que muy inteligentemente el guión se quita de medio a uno para que no estorbe y así se puede centrar el protagonismo en el que tiene más presencia, no más solemnidad, como es Tiburón, ¿no? Jaws en su versión original.
Mira, cuando has dicho que aquí está uno de los motivos por lo que has elegido esta película, creí que ibas a decir Caroline Munro, que es la primera vez que la vemos aquí. La verdad es que sale muy poquito, sale demasiado poco, ¿no?
Bueno, piensa que esta película la eligió el niño. Ahora, después de verla, a lo mejor sí que hubiera dicho lo que tú has dicho ahora mismo, ¿eh?
Sí, sería la tercera secuaz, que es Naomi. Y
bueno, eso, y también después de varios años haberme dado cuenta de lo guarretes que son los títulos de crédito, porque yo no sé si os habéis fijado, pero yo veo pezones ahí, yo en esos títulos de crédito veo pezones, sí, eso, no demasiado bien, no, incluso explícitamente no demasiado bien disimulados, ¿eh? Yo raro que no me traumatizase como niño ver esas escenas.
Sí, sí. Oye, y ahora que hablabas de la dentadura de tiburón, no veas, yo buscando información del personaje, dos detalles. Fijaros, quien crea la dentadura de quien da la idea de que este esbirro tenga esa dentadura de metal es ni más ni menos que una hijastra de Stanley Kubrick, Katerina Kubrick, es la que diseña la dentadura de tiburón. Yo ni lo sabía. Bueno, es que ni por asomo que Stanley Kubrick estuviera metido, asesorando un poco en esta película de sobre todo de James Bond, ¿no? Porque también asesoró en la fotografía, que la hace Claude Renoir y estaba asesorada por Stanley Kubrick. Y bueno, lo de la dentadura ya es de traca. Y la segunda que os iba a decir, yo, hace muchos años que no la he visto, que no veo la serie, pero resulta que Richard Kiel apareció en uno de los episodios de la televisiva Hulk. No sé si vosotros tenéis una idea de eso.
Yo personalmente no lo sabía.
No, yo tampoco. ¿No?
Pues viene reflejada sobre todo en el libro este del Doc Pastor de espía icono de 007 y repasando así información sobre todo de Tiburón y bueno, en 1977 hizo de Hulk en uno de los capítulos, nada más que una vez por eso, pero que
pero se deje de Hulk. Ah, yo pensé que decías que había salido en un episodio, pero no como Hulk. Sí.
No, como hace de Hulk, suplanta a los Ferriño. Bueno, suplanta. No, no sí. sé. Porque sería, no explica el motivo, si es que estaba enfermo, si es que estaba mal o tal, pero que se ve que da vida al personaje. Es como, es una mera anécdota, vaya.
Curioso, sí.
Sí, bueno, y para acabar con este bloque, pues también comentar que cuando ha salido pues el almirantazgo mayor, de cuando le están contando la misión a Bond, hay un personaje que es el almirante Hargreaves, interpretado por Robert Brown. Pues posteriormente este actor es el que toma relevo a Bernard Lee como M, cuando pues el pobre Bernard Lee fallece, se quedan sin M, y es este actor el que lo hace. Lo que no queda claro, no lo dicen en ninguna película ni lo explican, si es el mismo personaje, si es el mismo M, que bueno, es un cambio de actor, o si se entiende que el almirante Hargreaves ha cogido el rol de M como jefe del MI6. No, como no vuelven a decir su nombre, no se sabe si es Hargreaves con un nuevo cargo o es el personaje de M, que se llama Miles, que aquí dicen su nombre.
Tú pides demasiado. Si no explican por qué cambia James Bond de pinta de uno a otro actor, ¿crees que se van a dedicar a explicar por qué lo hacen con M?
Verdad.
Sí, pues mira, en ese caso, cuando hablamos de 007 al servicio de su majestad, sí que comentamos que cómo se preocuparon de no caer en ese error de decir, no, es 007 es un título y es otro agente que ha tomado ese título, ¿no? O sea, te dejan claro que es el mismo, que es el mismo personaje, por una serie de truquillos que hacen, que bueno, lo comentamos, pues se ven escenas de otras películas, recuerdos de otras películas, y te dejan claro que es el mismo personaje. Uh-huh. Y con Roger Moore, yo tenía la duda, porque siempre estaba la duda de ¿es el mismo personaje de 007 o...? Es digamos que es el mismo personaje que interpreta Sean Connery y ahora lo interpreta Roger Moore, o es otra persona, porque como el carácter es tan distinto y cambia tanto la película y su manera de ser Bond, pero yo creo que en esta película ya te dan la primera pista, que bueno, lo vamos a ver o lo hablaremos dentro de muy poco, cuando mencionan a su esposa, tiene a su esposa muerta, y además a él le cambia, lo hace bastante bien Roger Moore. Siempre está como bromeando y le cambia el rictus totalmente y se pone muy serio, que incluso pues Triple X se lo dice, no sabía que eras tan sensible. Y luego creo que es en la siguiente todavía es más, te dejan más claro que es el mismo personaje, porque hay como una especie de venganza contra un pseudo Blofeld en la escena precréditos, y luego se ve la tumba de Tracy Bond, de Teresa Bond, y dices, joder, pues ya está, estamos hablando del mismo.
Sí, sí, yo no recordaba la conversación que tienen en el hotel, tanto Triple X con Roger Moore, y hostia, me lleva una sorpresa. Claro, tenemos tan reciente al servicio de su majestad, y que, hostia, digo, mira, le ha recordado a su esposa muerta, qué fuerte, sabe que. Esos detalles, igual hace bastantes años que me he cansado de verlas, pero ahora enlazas más estos detalles al tener tan recientes unas películas con otras, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, oye, nos vamos a Egipto, el primer contacto allí con su colega Hussein en un oasis paradisíaco, ¿no?
Sí, sí, aquí es cuando, creo que es aquí, o no sé si más adelante, cuando ya suena el tema de Lawrence de Arabia. Que eso creo que fue una coña de un personaje de la producción que lo tocó o que puso en el montaje, puso el tema a modo de broma y gustó tanto que dijeron, joder, pues lo dejamos y se queda muy bien. Y ahora que he dicho esto de Lawrence de Arabia, que he caído ahora, que no lo hemos comentado antes, en la presentación de Triple X, cuando está en la cama con su amante para ver las instrucciones de Gogol, abre una cajita de música y ahí es donde suena el tema de Lara de Doctor Zhivago.
Bond tiene mucho. Bueno, tanto los actuales como los pasados, lo hemos repetido muchas veces, que se acomodan a la época en que viven, en este caso los 70, con la música disco, con las películas que tenían, que estaban en pleno apogeo, ¿no? Como podía ser Doctor Chivago y Lauren de Arabia, bueno, de la década anterior, pero que siempre ha sido muy, muy, se ha adaptado muy bien, se ha adaptado muy bien a todo esto.
Pues bueno, seguimos en Egipto, ¿no?
Seguimos en Egipto. Con su coleguita,
bueno, sí, va a ver a su coleguita, a Hussein. Aquí te dejan también una pista del pasado de Bond. Se ve que se conocen de Cambridge. O sea, ya sabemos dónde ha estudiado Bond. Y mira, pues voy a meter otra morcilla aquí. Según he dicho Cambridge, se me ha ocurrido. Además, le va a gustar a Raúl también. No tiene nada que ver con esto, aunque hay espías, hay MI6, hay MI5, y os recomiendo el cómic Los Cinco de Cambridge. Que yo creo que, no sé si lo hemos comentado alguna vez en este programa, lo mismo.
Sí, también. Aquí lo hemos comentado, sí, me lo has recomendado que...
Sí, sí. Pues es un cómic histórico de un suceso que ocurrió en realidad, y se ve que no eran los únicos espías en Cambridge. También estuvo por ahí nuestro amigo Bond. Uh-huh.
No sé, bueno, si pues, ¿tú
no sé si lo conoces, suena, Raúl.
¿Es un este cómic, Raúl?
No me sonaba, así que tomo buena nota para echarle un ojo. Ahora que se acerca cierto certamen comiquero, pues yo sé, seguramente que era un buen momento para buscarlo y para intentar hacerme con él.
Sí, sí, pues si te gusta, además lo que te digo, está basado en hechos reales que yo desconocía, y luego cuando te metes en la historia y dices, joder, ¿esto cómo pasó? Pues era pues un grupo de estudiantes de Cambridge, que bueno, era gente pudiente, pero en aquella época pues estaba muy bien visto acercarse a la izquierda, al comunismo, y fueron captados y estuvieron muchos años trabajando como doble agentes. Además, en su posición privilegiada consiguieron pues meterse en el MI6, en el MI5, en un montón de puestos de alto nivel, y te va contando pues eso, pues desde todo lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que bueno, como había un enemigo común y Rusia era aliada, pues ahí ves que participaron en grandes eventos y estuvieron implicados incluso en el desembarco en Normandía y en estos temas. Hasta que ya el tema salió a la luz, y además en la época de Thatcher. La verdad es que te lo recomiendo, está bastante bien.
Sí, sí, no, suena muy interesante.
Es otro tipo de espía, no... Uh-huh. No son doble ceros, otro tipo de espía, más de despachos, pero muy, muy interesante. Uh-huh. Pues bueno, volvemos a Bond.
aparte que el homenaje a Lawrence de Arabia en la escena con su amigo ya viene dado incluso en la vestimenta, ¿no? Porque claro, sí. No te puedes subir en camello con un elegante traje de tweed, ¿no? Tienes que ir pues aquí con eso, pues los atuendos del desierto.
Sí, además Roger Moore no es tan rubio como Peter O'Toole, pero igual, así pelo clarito, ojos azules, ese porte, y ahí en el desierto, sí, sí.
Exacto.
Bueno, y sobre todo Joséín, que le dice quédate, y le dice que no, pero bueno, no se rinde a los encantos. Bueno, le dan los dos, sobre todo los dos nombres, aquellos que son sus contactos. Tiene que ir a ver a Fekech para que le ponga en contacto con el que realmente tiene el seguidor de los submarinos, que es Max Calva, ¿no? Que como no podía, tenía que ser dueño de un bar, ¿no? Y bueno, se traslada allí, y bueno, ahí hay un está la famosa escena de la corbata. Yo no sé, Raúl, cómo has visto la escena de la corbata. Un tío musculoso como es Sandor, el que está, uno de los esbirros, ¿no? Y que prácticamente, pues Bond lo sostiene con la corbata y con la mirada, ¿no?
Bueno, a mí me gusta bastante porque es una manera muy original, ¿no? De acabar la pelea. Parece que va a ser imposible de debatir. Y bueno, si queremos ver cómo James Bond pues era un hombre duro, imperturbable e inamovible, pues aquí tenemos la excusa perfecta. Sí, bueno, aparte, la corbata pues también sería de un material muy bueno, sería de seda, sería de algo que con el sudor del Cairo, pues también seguramente si hubiera un físico entre nosotros nos podría explicar el porqué, el efecto químico físico que sea, porque se le resbala a aquel muchachote y acaba cayendo.
No, yo sé, a ver, que yo esas escenas me llaman muchísimo la atención porque las veo muy bondianas, ¿no? De que esos recursos de un tío que te dobla en peso, en músculo, ¿no? Y que tú, con tus armas más, no sé cómo llamarlas, más escurridizas o más simples, eres capaz de derrotarlo, ¿no? Y en este caso, pues se carga Sandoro con la simple de sostenerlo con la corbata hasta que él se cansa y le da un golpetazo y se va, ¿no? Yo creo que todo esto es muy, 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 muy bondiano, ¿no? Y muy, muy de lo que nos hace adorar a Bond, ¿no? Que no tiene que ser la fuerza lo que le supera siempre, bueno, en otros personajes como podían ser, puede ser Schwarzenegger, Rambo y todos estos y tal, ¿no? Y Sylvester Stallone y tal. Y con estos detalles, pues es lo que, por lo menos a mí, ojo, hablo bajo mi punto de vista, no sé cómo lo veréis vosotros, ¿no?
Bueno, la capacidad que tiene de salir no solo airoso, sino sin despeinarse, ¿no? Eso también es un elemento muy clásico y muy característico que aquí pues también lleva hasta su máximo esplendor, ¿no? Por decirlo así.
Además la escena visualmente está muy bien.
Sí.
Porque es en lo alto de una azotea. Roger Moore, otra cosa no, pero planta tenía el hombre. Y el otro ahí todo fortachón, agarrado ahí a su corbata. O sea, ya la escena es bastante poderosa. Además, Roger Moore, pues eso, tan tieso, tan mirándole, sin darle ninguna preocupación, como, bueno, te vas a caer.
Oye, y nos trasladamos prácticamente a cuando están a las pirámides de Egipto, allí a tope, y es que es la primera vez que coincidirán los tres protagonistas, bueno, apartándose al villano, ¿no? Que coincide Bond con Tiburón, con la mayor Ana Amasova, ¿no? Ahí coinciden en la búsqueda de Fekech.
Sí, Fekech se supone que es el enlace con Mascalva, o el que les puede poner en contacto con Mascalva, y cuando Bond va a buscarle porque ha descubierto que están las pirámides, pues le ve que está hablando con una mujer que es precisamente pues Triple X. Se ve que están hablando de algo, no se ve muy bien de qué, nosotros está claro de qué están hablando, y en esto que hay un juego, están en el espectáculo nocturno que hacen en las pirámides, en Gizeh, con la esfinge en las pirámides, entonces hacen un juego de luces, una narración de la época faraónica, de las pirámides y todo esto, y en este juego de luces de repente vemos a Tiburón, que aparece en un sitio en sombras, lo iluminan y está Tiburón, y Fekech también lo ve, y vemos el terror en la cara de Fekech, que supongo que lo ha reconocido, entonces se disculpa ante la mayor y se va corriendo, y vemos que Tiburón le sigue. Vemos la fuerza que tienen las mandíbulas porque Fekech se encierra con un candado y el otro lo destroza, y a la vez que Tiburón va siguiendo a Fekech, Bond va siguiendo a Tiburón, va un poco detrás, oculto, pues viendo a ver qué pasa, pero Tiburón acaba matando a Fekech, y cuando se encuentra cara a cara con Bond, que parece que va a haber ahí un primer enfrentamiento entre ellos dos, aprovechando de nuevo las sombras de los juegos de luces, de repente desaparece y ya no vamos a ver a Tiburón de momento. Sí, 007 examina el cadáver de Fekech y descubre en una agenda, aquí todo está a la vista, es fácil entrar a la siguiente pista, pues ve el nombre, Mascalva a las 9 en el club Mujaba, y ya sabemos el siguiente paso al que tiene que ir. Pero antes se encuentra a Triple X. Uh-huh. Vemos ahí su primer encuentro, no llega a enfrentamiento, porque se supone que unos agentes de la KGB que están con ella pues le atacan y él se despacha rápido y le suelta otra de sus frasecitas de espero que haya disfrutado del espectáculo.
Sí, sí, bueno, y la siguiente escena ya nos traslada prácticamente al hotel, donde hace la conversación esta que habíamos hablado antes, ¿no? Hace la referencia de los matrimonios, hablan de las bebidas, que cada uno... Ah, pues no, tú pides Bacardí, por cierto, la espía rusa era Bacardí con... No, Bacardí con cola, no. Hostia, no me acuerdo ahora. Ay, qué pena. Ay, es Bacardí con...
como Goldfinger.
Ya lo miraremos a ver sí, con... Sí. Con que lo pide. Y bueno, sé que es un Bacardí, pero con algo, no recuerdo. Con cola seguro que no es. Y bueno, y ahí tenemos ahí al Max Calva, que es el que tiene el microfilm con el diseño del seguimiento del rastreo de los submarinos. Y bueno, ahí ya entra una vez más, entra Tiburón.
Qué agradable sorpresa. Bienvenida al Club Mujaba. ¿Le apetece una copa? Mayor Amatsova. ¿O debo llamarle Triple X?
Así que sabe quién soy.
Tiene merecida fama.
Siento que mis compañeros le atacaran de aquella manera. Se excedieron al cumplir las órdenes.
Es difícil encontrar buen personal hoy día.
¿Qué van a tomar?
La señora tomará un Bacardí con hielo.
Para el caballero, un martini con vodka batido en coctelera.
Touché.
Comandante James Bond, agente del servicio secreto inglés, exoficial de la Armada. Tiene licencia para matar, cosa que ha hecho en numerosas ocasiones. Muchos amoríos, pero solo estuvo casado una vez. Su esposa fue asesinada.
Veo que está bien informada.
Es usted muy sensible.
Con respecto a ciertas cosas, sí. Ahora le ruego que me disculpe. Tengo una cita concertada con otra persona.
Qué casualidad. Yo también. Adiós, señor Bond.
Mejor que nos digamos au revoir. Presiento que no tardaremos mucho en vernos de nuevo.
El próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.